La columna del día.
En el Museo de Historia del Arte, una muestra de piezas de jade, incensarios y objetos budistas recorre distintos periodos de la historia de arte de China.
La exhibición abarca desde el periodo neolítico, la dinastía Qing, así como algunos objetos de la era moderna.
Hoy, en nuestra columna quincenal del Instituto Confucio, recibimos a la curadora de la exposición China Antigua, Artes y Reliquias Culturales, colección de Carlos Xin, Adriana Galo. Bienvenida, Adriana. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias.
En primer lugar, ¿cómo surge la idea de hacer esta exposición?
Bueno, en realidad la exposición está pendiente desde el 2017, cuando se inauguró el instituto, que ya era uno de los proyectos que el profesor Jim, que es el director del instituto, tenía en mente. Como parte de todas las actividades culturales que realizamos, tratamos de cada año hacer una muestra que traiga temas culturales de China. Uh-huh. Y bueno, esta era una exposición importante y este año la pudimos realizar.
El señor Carlos Xin Quan, el coleccionista chino residente en Uruguay, ha logrado rescatar a lo largo de más de 20 años un buen conjunto de estos objetos culturales, difícilmente asequibles en Uruguay. Me parece fascinante que alguien se dedique tan arduamente a la tarea de recolección como lo hizo Carlos. Uh-huh. ¿Cómo se lleva a cabo esta tarea?
Bueno, sí, en el caso de él, los coleccionistas todos tienen distintas motivaciones, ¿no? En el caso de él, hace 30 años aproximadamente, cuando vino a vivir a Uruguay, comenzó coleccionando sellos y después un amigo vino a visitarlo a Uruguay y le fue mostrando cómo era el camino para esa búsqueda, ¿no? Y fue muy bueno para él también para ir a través de eso recorriendo la historia de su país desde aquí. Fue un acercamiento y fue aprendiendo en el momento, en la marcha, digamos, ¿no? Entonces, todos estos años ha estado estudiando el tema de las reliquias culturales, ¿no?
¿Cómo te sentís cuando te enfrentás con una obra de este calibre?
Te tiemblan las piernas. Sí, da un poco de miedo que se te caiga.
Porque
que te
es medio lo que cualquier curador de un museo en cierta medida sueña, tener esos objetos así adelante. Si estás, soy Indiana Jones, no sé.
Totalmente. Como... Bueno, sí, primero que fue un descubrimiento para mí y creo que también el profesor Jim sabía que estaba esta colección que Carlos Xin tenía. Pero bueno, no sabíamos cuál era la magnitud, ¿no? Entonces, al enfrentarnos a las piezas, es como te quedas deslumbrado, ¿no?
¿Y cómo fue el proceso de selección y cómo agruparon también los objetos?
Ahí está. También en esto tiene mucho que ver el conservador del Museo de Historia del Arte, que digamos que es la persona que tiene más experiencia en el trabajo con todo este tipo de piezas. Entonces, la selección, nos basamos en una primera lista que nos pasó el coleccionista y de ahí intentamos tener la mayor cantidad de periodos históricos representados, porque nos interesaba mucho también a través de la exposición poder recorrer la historia de China a través de las distintas dinastías. Entonces, bueno, tratamos de que hubiera la mayor cantidad de distintos materiales, distintos tipos de piezas y periodos históricos. Y también después, cómo mostrarlos era un tema, porque cuando uno ve la exposición en el museo, o sea, por más que se dividen esos tres grandes bloques que ustedes comentaron, que es jade antiguo, objetos búdicos y otras piezas artísticas que agrupa porcelana, hoja de ya de otras dinastías. Digamos, cuando uno se enfrenta a la sala, es difícil armar esos bloques nada más, ¿no? Entonces, bueno, a veces se privilegió que la pieza de pronto se vea mejor con una luz que hay en una determinada vitrina, donde hay jades antiguos y algún jade de dinastías más cercanas. Pero bueno, todo eso, la verdad, lo trabajamos con el conservador del museo, lo cual también nos dio mucha tranquilidad en la toma de decisiones.
El jade es una piedra preciosa muy asociada a la historia del arte en China. ¿Cómo arrancó esta relación?
Bueno, desde la cultura Hongshang en el neolítico aparece ya el jade como la piedra central en la que se trabajaban los objetos. y desde allí siempre ha estado asociada al arte en China. Hay distintos tipos de jade. La jadeíta es la que es la más refinada, la más cara, digamos. Uh-huh. Que también se llama el jade emperador. Y bueno, como que ha estado siempre, es como el dragón y el jade, han estado desde siempre.
Sí, van de la mano, ¿no? Uno piensa, bueno, la cultura china piensa en el dragón, claro. Piensa en...
Sí,
el
es que en realidad cuando si van a ver la exposición van a encontrar justamente la cultura Hongyang, dragones y fetos de dragón hechos en jade, ¿no? Porque el dragón en realidad en China es una figura que representa... cosas buenas.
Sí, por supuesto.
Que tiene que ver con el clima, con las lluvias, con cosas buenas. Y luego fue asociado a la figura del emperador. ¿No? A veces en Occidente tenemos la figura del dragón como algo más devastador por el fuego, pero para los chinos no.
Luego están los incensarios, que están muy asociados a la actividad intelectual. Fueron usados por los literatos chinos y también en ocasiones en celebraciones religiosas y en ámbitos familiares. En la muestra incluso hay un incensario tibetano de bronce de la dinastía de Qing. ¿Podría considerarse una especie de objeto cotidiano?
No, en realidad, bueno, los objetos búdicos en sí puede ser que se encuentren en el ámbito familiar, pero... los incensarios estos, que son ya más antiguos, eran más de un ámbito intelectual, ¿no? Bueno, en esto me gustaría que hubiese estado acá Carlos Chin, que además es budista. Claro.
Lo tenemos en comunicación
está el profesor
Jim, en este momento.
Ah, muy bien.
El profesor Jim.
Démosle bienvenida a Jim, director del Instituto Confucio en Uruguay. Bienvenido.
Sí, muchas gracias.
¿Qué tal?
Mucho gusto estar con ustedes.
Bienvenido nuevamente. Gracias. Estábamos hablando, bueno, un poco acerca de la relación entre el budismo, el jade, también en la cultura china. ¿Qué nos puede contar acerca de ello, de esta historia?
Bueno, la persona más indicada es el Carlos Chin. De todas maneras, debo decir que la cultura tradicional china está edificada sobre tres grandes pensamientos. Uno es el taoísmo, que es originario ancestral desde hace más de 3, 4, 5 mil años de los chinos, y que es un poco como la convivencia de los chinos a través de su existencia en su territorio durante muchos años, cómo vincula su vida de cosmovisión, digamos, de microcosmovisión con el macrocosmovisión. Uh-huh. Quiere decir que es una especie de naturalismo muy armonioso, y que ello se le permite afrontar toda la vicisitud de la vida, porque ellos consideran que la vida es cíclica, como decimos nosotros, ¿no? Acá dice, cada vez que llovió, paró, ¿no? Así que en ese sentido.
Jim, entre los seleccionados para la muestra resaltan, además de los objetos de bronce...
Que ha durado más de 2.500 años, es la enseñanza de Confucio. Nunca se puede considerar confucianismo como una religión. Es una enseñanza. La misma palabra, zhongjiao, la religión, quiere decir que es profesar una enseñanza. Confucio justamente es el gran maestro que en su época vivía una época feudal de mucho caos, nadie respetaba a nadie, entonces Confucio lo que propuso era cómo organizar la sociedad a través del respeto mutuo y respeto entre diferentes personas, el respeto de los hijos a los padres, respecto de la persona hacia el Estado, hacia el emperador, hacia los mayores. Quiere decir, es un poco intentar tener un orden social entre todos. Hoy podemos decir que la responsabilidad social de cada uno de nosotros, respecto a sí mismo sobre todo, ¿no? En el sentido de que le permite de que los chinos durante 2500 años están, digamos, imbuidos de ese espíritu de trabajar fuertemente. Como decimos nosotros, trabaja como un chino, ¿no? No como un chino, sino como discípulo de Confucio. Y el tercer movimiento es que tú me estabas preguntando, de tres pensamientos, tercer pensamiento, es el budismo. Ajá. Ese budismo sí fue una religión importada de la India y que entró primeramente de la dinastía Han y después en dinastía Tang se hizo muy, muy poderoso, que ahí empezó a entrar en China en forma muy íntima. Quiere decir que hubo sacerdotes, muchos sacerdotes, pero uno más importante es el Tangzhen, que viajó por la ruta de la seda, dio vuelta al altiplano del Tíbet para ingresar a la India, para ver las sutras en sánscrito, y que se encargó con otros sacerdotes budistas chinos traducirlos a la escritura china. Eso permitió tener una base muy importante y que luego se transformaron en una serie de sectas. Lo más importante es el budismo zen, que los chinos dicen chan, pero los japoneses, al importar este pensamiento de budismo filosófico, lo llamamos zen, porque la misma palabra chan se pronuncia zen en el japonés. Y eso permite de que el pueblo chino tenga una visión de que su presencia en esta tierra es apenas un pasaje de aprendizaje, de pagar a karma, y que evidentemente a través de sus acciones correctas para ir perfeccionando en sucesivas reencarnaciones a perfeccionarse para llevar a la nirvana. Y entonces, con esos tres pensamientos muy sintéticamente explicado acá, el chino en la red busca, ha podido vivir durante estos tiempos sin grandes conflictos. Yo siempre pensé que si será necesario el psicoanálisis en China, si en China los chinos se respetan, trabajan como los chinos, si los chinos comprende perfectamente lo psíquico de la vida del universo, y los chinos saben cómo sobrepasar las pérdidas, como le enseña el budismo, le queda muy poca cosa para poder adecuarse, tener un equilibrio afectivo, psicológico. Por eso la pregunta medio ridícula, pero siempre me pensé que el psicoanálisis tal vez no sea demasiado posible en China, ¿no? La pregunta está en que el budismo evidentemente es una parte importante de la creatividad artística. Sí, en la posición hay muchas de esas cosas ahí expresadas.
En el arte que vamos a ver en la muestra, ¿se pueden apreciar alguno de estos conceptos que usted está nombrando, por ejemplo?
Prácticamente están todos. Prácticamente está todo. Por ejemplo, sobre todo el budismo, por ejemplo. Hay toda una serie de objetos budistas. Por ejemplo, los incensarios, que los intelectuales chinos los han adoptado para sus meditaciones, sus creatividades en la pintura y la caligrafía y la creación poética. Lo acompaña porque le permite transmitir el verdadero sentimiento, que lo permite transferirlo a su creatividad, ¿no? Y evidentemente objetos que le recuerdan la presencia del budismo, por ejemplo, dos pequeñas estatuas del dios de la misericordia. Esas dos estatuas es muy venerada en China, evidentemente es una expresión muy poderosa del budismo con, de tipo compasión hacia, hacia seres humanos, hacia todos los seres. Así que este también es un, está reflejado. Luego aparecen una serie de sellos que son como firmas de las personas, y esos sellos están hechos con, fundamentalmente con la piedra jade, y abajo de ese sello está esculpidos en relieve las palabras antiguas, sí, la escritura antigua de las épocas de los bronces, para expresar el nombre o el pensamiento o el seudónimo de la persona que crean, la persona que tiene la, una pintura recién hecha, aplica ese sello sobre esa, esa pintura o esa caligrafía, en el sentido de que él se siente responsable de esa producción. Es decir, como decimos nosotros, las buenas obras se firman acá, ¿no? Esa es una forma de expresar su responsabilidad confuciana frente a la creatividad, frente a su propia creencia. Y a su vez, muchas de las pinturas tienen influencias estos tres pensamientos. Muchas de las pinturas son de inspiración budista, ¿no? Y otras taoístas. Aparecen el concepto Tianren Heyi, que el cielo y el seres humano es una sola unidad armoniosa. Y entonces aparece en la pintura de paisaje, no como expresión del paisaje, sino como el ser humano metido en el universo del paisaje, que es decir, parte del universo. Siempre una posición muy humilde. El ser humano no viene a conquistar la tierra para depredarla, sino viene a adecuarse y vivir en la naturaleza. Ese pensamiento también es confuciano, es taoísta y budista a su vez. Así que hay muchas de esas cosas, y vamos a empezar a hablar, podemos durar horas. De todas maneras, es importante que ustedes vayan a ver la exposición y disfruten de eso.
Exactamente, profesor Jim. Recordamos a la audiencia que la exposición China Antigua, Arte y Reliquias Culturales, colección de Carlos Jim, podrá visitarse hasta el 8 de noviembre, de domingo a viernes, de 12 a 17:30 horas en el Museo de Historia del Arte, ubicado en Ejido 1326. Y por más información pueden visitar la página del Instituto Confucio, udelar.edu.uy/confucio. Gracias, profesor Jim, por su tiempo, y gracias, Adriana Galo.
Gracias.
Pasó Adriana Galo.
Y debo...
¿Sí?
Adelante.
Se cortó. Debo decir realmente agradecimientos al amigo Carlos Chin, que aportó a todos una colección dificilísimo de encontrar en muchas partes del mundo, sobre todo en Uruguay, en sus antípodas. Poder tener esa colección es más que un milagro. Y después una curaduría muy importante de nuestra amiga Adriana Galo, que ha hecho todo su esfuerzo tan grande para que en poco tiempo, en esta exposición tan excelente. Y agradecer al museo, al profesor Ferrari, que nos ha dado todas las posibilidades para que nuestros objetos realmente puedan lucir y realmente puede transmitir sus valores culturales, que es lo que tenemos que hacer por obligación el Instituto Confucio. Y muchas gracias a ustedes también por interesarse por este tema.
Sí, y si fuera posible, esta tarde a las 7 de la tarde vamos a tener una videoconferencia con Carlos Chin, recorriendo un poco en forma virtual la exposición. Así que
¿quién mejor que él para hablar, claro, de su propia, de todos estos quieran, estos sí, objetos que ha ido
recolectando, por el mundo?
Queda hecha la invitación entonces. Pasó Adriana Galo y profesor Jim, director de la institución, por Hora Puente.
Gracias.
Hora Puente, refresca tu mente.